Of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy miércoles 12 de marzo de 2014.
Son las 8:30 de la mañana en la capital de los Estados Unidos, 12:30 hora universal. A esta hora en Washington tenemos cielo nublado, 8 grados centígrados de temperatura, se pronostican tormentas aisladas y una máxima de 21 grados.
A continuación, los titulares.
En Venezuela se cumple un mes de las protestas antigubernamentales.
Quinto día de búsqueda del avión malasio desaparecido llega a su fin sin novedades.
El presidente Obama recibe en la Casa Blanca al primer ministro interino de Ucrania.
Varias figuras del tenis mundial ya no están en Indian Wells.
Y Jay Leno ingresa al Salón de la Fama de la Televisión.
Y ahora los detalles.
En Venezuela este miércoles se cumple un mes desde que las manifestaciones contra el gobierno se intensificaron. El saldo hasta ahora es de 21 muertos y decenas de heridos en diversas circunstancias.
La información desde Caracas con Carolina Alcalde.
Cada uno de los días que han transcurrido desde el pasado 12 de febrero han estado marcados por incertidumbre. Continúan registrándose protestas que incluyen el cierre de vías con barricadas y que culminan en hechos violentos en donde grupos presuntamente afectos al gobierno amedrentan en ciertos sectores sin que las fuerzas de seguridad lo impidan. Activistas de derechos humanos insisten en denunciar que las autoridades han cometido excesos y que incluso se han registrado unos 40 casos de tortura contra manifestantes detenidos. Por su parte, de este modo, durante la noche del martes, el presidente Nicolás Maduro llamó al diálogo.
¿Cómo interpretan ustedes el silencio de los dirigentes de la oposición frente al llamado del presidente de la República a hablar sin agenda? ¿Cómo lo interpretan? Bueno, como un apoyo indirecto, a veces directo, a los grupos violentos. Ellos siguen esperando la hecatombe que no va a llegar para ellos salir como los salvadores. Es así, una posición hipócrita, lo digo. Son unos hipócritas, unos fariseos. Así se los quiero decir en la cara. Quiero verlos cara a cara, no sean cobardes. Vengan a sentarse, a hablar. Cobardes de la MUD, se los digo. Siéntense.
El gobierno asegura que se busca gestar un golpe de Estado, pero la oposición sostiene que las protestas de calle deben continuar, aunque de manera pacífica, con la intención de que los problemas de los venezolanos sean solucionados, e instaron a evitar la violencia. Durante esta jornada se llevan a cabo movilizaciones por parte de la oposición para solicitar la renuncia de la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, a quien acusan de avalar la represión en el país. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Autoridades malasias negaron acusaciones de que proveyeron información inconsistente sobre un avión desaparecido con 239 personas a bordo, en tanto que la búsqueda de la aeronave entra en su quinto día.
El ministro de Transporte, Seri Hishamuddin, dijo que Malasia está enfrentando una situación sin precedentes y hará lo que tenga que hacer para encontrar el Boeing 777 de Malaysia Airlines que desapareció el sábado.
My heart reaches out to the families of the passengers and crew.
Expreso mis más sentidas condolencias a las familias de los pasajeros y tripulantes y les aseguro que no reduciremos el ritmo y que no escatimaremos ningún esfuerzo para encontrar el avión desaparecido.
En una conferencia de prensa este miércoles, el ministro dijo que 42 barcos y 39 aviones de 12 países no han encontrado nada hasta ahora en la búsqueda que se extiende a más de 50.000 kilómetros.
El funcionario malasio indicó que la búsqueda se centra en el mar de la China Meridional, donde el avión fue detectado por última vez por un radar civil, y en el estrecho de Malaca, que es al otro lado de la península Malasia y varios cientos de kilómetros de distancia.
Anteriormente, este miércoles, las Fuerzas Armadas de Malasia se retractaron de previas afirmaciones de que habían detectado por última vez el avión en el estrecho de Malaca, que es uno de los pasajes acuáticos más ocupados del mundo. En una conferencia de prensa, un funcionario militar dijo que el avión habría sido detectado en un radar a las 2:15 de la madrugada del sábado, hora local, 320 kilómetros al noroeste de la isla malasia de Penang. Pero el funcionario dijo que no estaba seguro si era en realidad el vuelo en cuestión.
Si el avión estaba en el estrecho de Malaca, pondría en duda las teorías de que sufrió un evento catastrófico poco después de despegar de Kuala Lumpur a primeras horas del sábado, cuando las condiciones climáticas parecían buenas.
El vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció de un radar civil sin que se emitiera un llamado de emergencia aproximadamente una hora después de salir de Kuala Lumpur con destino a Beijing.
Por su parte, los aeropuertos en Vietnam han aumentado los procedimientos de seguridad mientras el país continúa su búsqueda del avión malasio desaparecido.
Pan An Chuan, un alto funcionario de seguridad en el aeropuerto internacional Noi Bai en Hanoi, dijo a La Voz de América que el aeropuerto ha seguido estrictamente la orden del gobierno que pone a Vietnam en el primero de tres niveles del sistema de alerta por seguridad.
Tras informes de que los pasajeros en el avión malasio viajaban con pasaportes robados, el funcionario vietnamita dijo que el aeropuerto de Hanoi ha llevado a cabo intenso entrenamiento de los empleados para impedir el fraude de documentos.
Entre tanto, la Interpol escogió a las aerolíneas Qatar Airways y Air Arabia para un ensayo, dándoles acceso directo a su base de datos de pasaportes robados, un proyecto cuya intención es dificultar el uso fraudulento de documentos.
El anuncio se produce en momentos en que hay dudas sobre si el robo de pasaportes tuvo alguna relación con la desaparición el sábado de un avión que se dirigía de Kuala Lumpur, en Malasia, a Beijing, con 239 personas a bordo.
Hasta ahora, solo las autoridades nacionales, como la Policía de Fronteras, estaba autorizada a verificar si los pasaportes de los pasajeros aparecen en la base de datos de unos 40 millones de pasaportes robados o perdidos.
Las dos aerolíneas podrán consultar la base de datos, pero no tendrán acceso directo a ella. La base de datos contiene números de pasaportes y nacionalidades, como también fechas de nacimiento, aunque no datos biométricos.
En otro tema, el presidente Barack Obama recibirá este miércoles en la Casa Blanca al primer ministro interino de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, mientras continúa la crisis entre Rusia y la región ucraniana de Crimea.
Esta será la primera reunión de Obama con Yatsenyuk y está destinada a destacar el apoyo de Estados Unidos al nuevo gobierno y al pueblo de Ucrania.
La visita del primer ministro interino ucraniano a Washington tiene lugar un día después de que la Cámara de Representantes aprobara por abrumadora mayoría condenar a Rusia por violar la soberanía de Ucrania en Crimea. La resolución también pide que monitores internacionales vayan a la región. El representante republicano Ed Royce preside la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara.
Pienso que hay varios aspectos de esta resolución que estamos aprobando hoy, pero uno de los aspectos es claramente considerar qué podemos hacer para presionar a Rusia a que renuncie a la crisis, no que acelere la crisis.
Mientras tanto, Crimea, con población de mayoría rusa, se prepara para un referéndum separatista respaldado por Moscú para que se una a Rusia.
Yatsenyuk y Obama también discutirán sobre una asistencia financiera para Ucrania. Estados Unidos ya ha prometido $1,000 millones en ayuda.
En noticias nacionales, la jefa de la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, la senadora Dianne Feinstein, acusó el martes a la CIA de rastrear inapropiadamente una red de computadores usados en la investigación que hace la Comisión de presuntos abusos en los programas de detención e interrogación de la agencia.
Based on what Director Brennan has informed us.
Basada en lo que el director de la CIA, John Brennan, nos ha informado, tengo serias preocupaciones de que el rastreo de la CIA puede muy bien haber violado los principios de separación de poderes expresados en la Constitución de los Estados Unidos, incluidas las cláusulas de libre expresión y debate. Puede haber socavado el marco constitucional.
La jefa de la Comisión de Inteligencia del Senado también dijo que el inspector de la CIA, general David Buckley, ha referido referido el asunto al Departamento de Justicia para que inicie una investigación sobre el posible delito cometido por personal de la CIA.
Poco después, el director de la CIA, John Brennan, negó terminantemente que la agencia de espionaje haya rastreado los computadores que la Comisión de Inteligencia del Senado estaba usando para investigar programas de interrogación de la era del presidente George W. Bush.
As far as the allegations of, you know, CIA hacking.
En cuanto a las acusaciones de que la CIA registró computadoras del Senado, nada puede estar más lejos de la verdad. Es decir, no haríamos eso. Eso está más allá de toda razón en términos de lo que nosotros haríamos.
Brennan hizo la declaración en un evento en Washington D.C. En la Casa Blanca, el vocero Jay Carney dijo que el presidente Barack Obama tiene gran confianza en el director Brennan, en la comunidad de inteligencia y en los profesionales de la CIA. Carney declinó comentar sobre las acusaciones hechas por la senadora Feinstein, diciendo que son asuntos que están bajo revisión.
La agencia de espionaje proveyó computadoras a la comisión senatorial para que revisara millones de páginas de documentos secretos como parte de la investigación del uso de tortura por parte de la CIA durante la administración del expresidente George W. Bush.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
El fabricante de autos estadounidenses General Motors enfrenta creciente presión por la forma en que manejó un mortal defecto en ciertos automóviles, mientras surgió la noticia de que fiscales federales y dos comisiones del Congreso iniciaron una investigación del asunto.
La investigación se centra en si GM violó alguna ley con su lenta respuesta a un problema con los interruptores de encendido en automóviles compactos de modelos que van desde 2003 a 2007.
También investigan el llamado a reparación de General Motors, la Administración Nacional de Seguridad en las Carreteras y Seguridad en el Tráfico y la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Se trata de determinar por qué General Motors esperó hasta febrero de este año para llamar a reparación 1.600.000 modelos más antiguos a nivel mundial, aunque admitió que estaba al tanto del problema desde hace una década. El defecto en los interruptores de encendido ha sido vinculado a la muerte de 31 accidentes y 13 muertes.
La administración Obama reveló que el número de personas que obtuvieron seguro de salud con aseguradoras privadas a través de Obamacare incrementó a 4.200.000.
Esta cifra apoya informes independientes que dan cuenta de la disminución sostenida de la población sin seguro médico en Estados Unidos.
Los datos reflejan la actividad de inscripción desde octubre del año pasado al primero de marzo de este año y representa un aumento de cerca de 940.000 registros durante el mes de febrero, indicando una señal de impulso para Obamacare.
Vamos a hacer una pausa. Al regresar tendremos la información de los mercados mundiales y noticias de Latinoamérica.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Top 10 USA. Top 10. Y'all get hit with USA. USA.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
Top 10, Top 10 USA.
Por la Voz de América y el sistema Voazat.
Están escuchando Buenos Días América desde Washington en La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa registran bajas en las transacciones del mediodía de este miércoles.
El índice Financial Times 100 de Londres bajó 1,01%, el CAC 40 en París cayó 1,51% y el DAX en Frankfurt retrocedía 1,44%.
En Nueva York, persistentes preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico en China y crecientes tensiones en Ucrania opacaron los mercados a futuro este miércoles y se prevé una apertura en terreno negativo para las acciones en Wall Street.
En Asia, los principales mercados cerraron con pérdidas. El índice Nikkei en Tokio cerró con baja de 2,59% en 14.830. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de 1,65% en 21.902.
El oro se comercializa al alza en $1,359.10 la onza. El dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
Reformas tributarias y educativas se cuentan como los primeros desafíos de Michelle Bachelet en su segundo periodo como presidenta de Chile.
Tenemos la información con Alejandro Marcano.
Nada fácil será para la mandataria chilena Michelle Bachelet este segundo mandato, ya que asume la presidencia con un país diferente y sobre todo con una economía en desaceleración y una gran estrechez fiscal. A esto se suma una ciudadanía que no pensará dos veces en salir a las calles para protestar y exigirle que cumpla las grandes promesas que realizó.
Las promesas que de tipo social que ella ha impulsado, por ejemplo, una reforma educacional con la educación totalmente gratuita para todo el mundo. Bueno, eso tiene un precio. No hay almuerzos gratis en este mundo. Todo se paga.
Para el analista, la presidenta Bachelet debe concientizar y no olvidar el delicado panorama internacional en que hoy viven muchos de sus países vecinos.
Entrar en una onda populista, ya sabemos cuál es el camino, dónde comienza y dónde termina. Ojalá que no sea así, porque Chile está en estos momentos, a pesar de la desaceleración de su economía, con una economía bastante sólida y, yo diría, hasta boyante.
Luego de los actos de cambio de mando, Michelle Bachelet pondrá a prueba la luna de miel con su país, ya que estará en la mira de los chilenos por la prometida reforma educativa y deberá enfrentar una apretada agenda tras comprometerse a lanzar un paquete de 50 medidas en los primeros 100 días.
El mayor desafío que ella va a afrontar en este momento son los estudiantes, que son impacientes y que ya vimos en otra ocasión cómo se han demostrado pidiendo mayor educación pública y demás. Yo espero que ese va a ser el mayor desafío que ella tendrá públicamente.
El ex embajador de Chile ante la OEA, Juan Larraín, además espera que la mandataria chilena siga trabajando en profundizar su relación con Estados Unidos, uno de sus principales socios comerciales.
Por lo menos un tercio de las exportaciones de Chile van hacia Estados Unidos. El primer inversionista en Chile es Estados Unidos, compañías norteamericanas. Yo espero que esa relación subsista, porque lo otro sería una locura.
Otro de los grandes retos que deberá enfrentar la presidenta Michelle Bachelet es el Congreso con el que le toca trabajar. Un Congreso heterogéneo que la obligará a negociar previamente con cada una de las fracciones cualquier cambio que pretenda hacer, incluso hasta de la propia Constitución chilena. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Gracias, Alejandro. En El Salvador, entre tanto, el derechista partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, solicitó la anulación de los comicios presidenciales del domingo, que según los datos oficiales perdió por 6.400 votos y retiró a sus representantes del escrutinio final.
Su candidato, Norman Quijano, dijo a la prensa que la solicitud de anulación presentada al Tribunal Supremo Electoral se basa en que, según sus datos, les robaron entre 30.000 y 40.000 votos.
El domingo, el Tribunal Supremo Electoral reportó que el candidato del partido oficial, el FMLN, Salvador Sánchez Serén, obtuvo el 50,11% de los votos contra el 49,89% de Quijano. Un resultado que, aunque es más ajustado de lo previsto, es prácticamente irreversible, expresó el presidente del organismo, Eugenio Chicas.
Pero el martes, miles de simpatizantes de ARENA marcharon hacia la sede del tribunal para pedir el recuento de voto por voto, a lo cual se niega el Tribunal Supremo Electoral y el FMLN, aduciendo que la ley establece el escrutinio de las actas de votación únicamente.
La solicitud de anulación del proceso presentada por Quijano y otras autoridades del partido argumenta falta de imparcialidad del organismo en el que ARENA no se siente representada, además de irregularidades en las actas de escrutinio.
Un portavoz del FMLN dijo que con el pedido de anulación, ARENA quiere continuar con el ejercicio de desestabilización, parecerse a la oposición venezolana y generar violencia.
Entre tanto, en Washington, a través de la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, Estados Unidos aplaudió los comicios presidenciales de El Salvador, calificándolos como elecciones libres y justas.
Los salvadoreños ejercieron sus derechos democráticos en unas elecciones pacíficas que los observadores internacionales consideraron libres y justas, dijo Psaki.
No obstante, la vocera de la diplomacia estadounidense pidió paciencia hasta que el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador finalizó finalice el conteo de votos.
Los resultados del escrutinio preliminar ponen a Salvador Sánchez del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional a la delantera con 50,11% de los votos, mientras que la Alianza Republicana Nacionalista obtuvo 49,89%.
Pasando a otras noticias internacionales, el gobierno de Francia devolvió el martes a sus propietarios 3 cuadros robados por los nazis.
La ministra de Cultura, Aurélie Filippetti, dijo que devolver las obras a las familias era un deber moral en reconocimiento del sufrimiento que causaron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Nicolás Florescu es nieto de la propietaria de uno de los cuadros.
It's unbelievable what's happened. I mean, think
es increíble lo que pasó. Han pasado tantos años. Nunca lo imaginamos, pero el gobierno francés ayudó mucho a encontrarlo y tenemos una gran deuda de gratitud. Me hubiera gustado que mi padre estuviera aquí porque disfrutaría enormemente este momento.
Los nazis confiscaron los cuadros a los dueños originales, que incluyeron familias judías y de otros orígenes. Cientos de pinturas robadas se encuentran en museos franceses con la esperanza de que sean reconocidas y devueltas a sus propietarios.
Por otra parte, un panel de las Naciones Unidas dice que Corea del Norte está usando sofisticados medios para evitar las sanciones internacionales impuestas por el Consejo de Seguridad.
El informe dado a conocer el martes dice que se sospecha que las embajadas de Pyongyang en Cuba y Singapur facilitan el tráfico de armas por parte de naciones que tienen prohibido hacerlo, incluyendo un cargamento de aviones de combate y partes de misiles confiscado en Panamá el año pasado.
El panel de 8 miembros también acusó a Corea del Norte de utilizar más complicadas contramedidas financieras para ocultar sus tratos ilegales.
Corea del Norte enfrenta numerosas sanciones de la ONU por su programa de misiles y armas nucleares.
En Turquía, manifestantes se enfrentaron con la policía en ciudades de todo el país el martes tras la muerte de un joven de 15 años que fue golpeado en la cabeza con una lata de gas lacrimógeno durante manifestaciones antigubernamentales el verano pasado.
Los enfrentamientos continuaban el martes por la noche en el centro de Estambul, mientras los manifestantes se reunían en la Plaza Taksim pidiendo la renuncia del gobierno.
Después de hacer un anuncio para que la multitud se dispersara, la policía antimotines comenzó a hacer retroceder a la multitud usando cañones de agua y balas de goma.
Berkin Elvan estuvo en coma hasta su muerte el martes por la mañana en Estambul.
Varios oficiales de la policía fueron interrogados acerca de las heridas de Berkin en la cabeza, pero nadie ha sido hallado culpable hasta el momento. La familia de Berkin, quien cumplió 15 años en enero, dijo que este se dirigía a comprar pan y que fue sorprendido por las manifestaciones.
Un estadounidense que pasó casi 3 décadas en el corredor de la muerte es ahora un hombre libre.
Glenn Ford, el prisionero condenado a muerte que más tiempo pasó aguardando su ejecución en el sureño estado de Luisiana, fue liberado después de la nueva evidencia que mostró que era inocente del asesinato que lo llevó a la cárcel.
Un juez en la ciudad de Shreveport ordenó que Ford, de 64 años, fuera liberado después que los fiscales pidieran a la corte que dejaran de lado la declaración de culpabilidad por asesinato en primer grado y su sentencia de muerte.
Ford, quien es de raza negra, fue declarado culpable por un jurado compuesto por personas de raza blanca en 1983 por el asesinato de Isador Rosman, un joyero de Shreveport.
Y Henry Llanos nos trae ahora la información deportiva.
Gracias, muy buenos días. En el torneo de tenis de Indian Wells, el primer Master 1000 de la temporada, varios de los protagonistas en ambas categorías, damas y varones, cayeron temprano o fueron eliminados en las primeras rondas del campeonato. En la lista están Rafael Nadal, Juan Martín del Potro, Wilfred Tsonga y otros, mientras en las damas, las bajas notorias son de Serena Williams y Caroline Wozniacki. Por el momento, la tenista china Na Li y la polaca Agnieszka Radwanska ya se encuentran en los cuartos de final y siguen sin ceder sets en California. El tenista serbio Novak Djokovic avanzó a la cuarta ronda del torneo de Indian Wells en una vuelta a la normalidad tras las sorprendentes eliminaciones de Rafael Nadal y la rusa María Sharapova. En el fútbol internacional, el Bayern de Múnich, vigente campeón de Europa, se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones tras empatar en su casa 1-1 ante Arsenal. Entre tanto, el Atlético de Madrid logró pasar a los cuartos de final de la Liga de Campeones con una goleada al Milán por 4-1 en el Estadio Calderón. Y en el juicio al atleta paralímpico Oscar Pistorius, un analista forense sudafricano dijo este miércoles que se utilizó un palo de cricket para poder abrir la puerta del baño de la casa del atleta, respetando los testimonios enfocados a investigar los sucesos de la noche cuando Pistorius disparó fatalmente a su enamorada. El coronel de policía J.G. Vermeulen mostró el palo de cricket y el lugar donde impactó en la puerta del baño, que es otra de las evidencias que fue presentada en la corte. Pistorius dijo que disparó a Steenkamp por error, confundiéndola con un intruso esa noche, y luego tuvo que golpear la puerta con el bate de cricket para abrir la puerta del baño cuando se dio cuenta lo que había pasado. La fiscalía sostiene que el 14 de febrero de 2013 el crimen fue intencional y que ocurrió luego de una acalorada discusión entre la pareja. Y hasta aquí los deportes para La Voz de América, informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
Jay Leno, Rupert Murdoch.
Jay Leno ingresó el martes al Salón de la Fama de la Academia de Televisión de Estados Unidos. Otros nuevos miembros del salón son la actriz y comediante Julia Louis-Dreyfus, el multimillonario de los medios de comunicación Rupert Murdoch, el productor y guionista David Kelly y el ex ejecutivo de la cadena ABC Brandon Stoddard. El pionero del sonido Ray Dolby fue ingresado in memoriam. Su esposa y su hijo recibieron el honor. Leno fue presentado por el comediante Bill Maher, quien dijo que su amigo no merecía las críticas que se le hicieron cuando Conan O'Brien asumió brevemente el Tonight Show que conducía Leno cuando NBC lo forzó a retirarse la primera vez. We Will Rock You, el afamado musical sobre las canciones de los rockeros de Queen que se presenta en Londres, cerrará definitivamente sus presentaciones a fines de mayo. Los productores informaron que el show, que se presenta en el Dominion Theatre de la capital londinense, ha sido visto por más de 6 millones y medio de personas. Los creadores del musical, Brian May y Roger Taylor, integrantes de Queen, y el comediante Ben Elton, agradecieron a los cientos de increíbles artistas, músicos y trabajadores del teatro con quienes tuvieron el privilegio de trabajar desde 2002, cuando comenzaron las presentaciones. La última presentación de We Will Rock You en escena en el Dominion será el 31 de mayo. El actor Jackie Chan es ahora manager de una banda de música pop. Chan formó un grupo con jóvenes músicos llamado JJCC, que se lee Double JC, el cual debutará su primer álbum el 24 de marzo en Corea del Sur, luego de promoverlo en China. Double JC está conformado por 5 jóvenes de alrededor de unos 20 años, 4 son surcoreanos y el otro es australiano de ascendencia china. El nombre de la banda es un tributo a Chan y a sus esfuerzos para unir las culturas en Asia. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos un resumen de noticias. En Venezuela este miércoles se cumple un mes desde que las manifestaciones contra el gobierno se intensificaron. El saldo hasta ahora es de 21 muertos y decenas de heridos en diversas circunstancias.
Autoridades en Malasia negaron acusaciones de que proveyeron información inconsistente sobre un avión desaparecido con 239 personas a bordo cuando la búsqueda de la aeronave entra en su quinto día.
El ministro de Transporte dijo que Malasia está enfrentando una situación sin precedentes y hará todo lo que tenga que hacer para encontrar el Boeing 777 de Malaysia Airlines, que desapareció el sábado.
También en relación a esa noticia, aeropuertos en Vietnam aumentaron los procedimientos de seguridad mientras el país sigue su búsqueda del avión malasio desaparecido.
El presidente Barack Obama recibirá este miércoles en la Casa Blanca al primer ministro interino de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, mientras continúa la crisis entre Rusia y la región ucraniana de Crimea.
En la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el día martes se aprobó por abrumadora mayoría una resolución de condena a Rusia por violar la soberanía de Ucrania en Crimea.
Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca, en los micrófonos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
En la sala de ingenieros tuvimos a Joseph Gil. Muchas gracias por su atención. Mañana volvemos a la misma hora y hasta entonces continúen informándose en nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.